Muy buenos días, hermanos. Hay mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Saludémonos los unos a los otros. Y para mí es una semana especial, es una semana donde tenemos el aniversario de la iglesia, 40 años. 40 años como iglesia cumplimos la semana pasada. Y por cierto, el tiempo de oración esta noche vamos a dedicarlo a dar gracias a Dios, sobre todo por su ayuda a través de estos 40 años como iglesia. Para el mensaje de esta mañana vamos a leer de Marcos, si gustan ponerse de pie, Marcos 12, sus Biblias, Marcos 12. El libro de Marcos, el capítulo 12. Les voy a leer comenzando en el versículo 13. Marcos, capítulo 12, versículo 13. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: De César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Hasta aquí en la lectura de la Escritura, vamos a orar para que Dios nos ayude a entenderla y aplicarla. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por la vida que nos das en Cristo, te damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda, nos consuela, nos dirige, nos convence. Te pedimos, Señor, en esta mañana tu ayuda para entender esta porción de tu palabra. Guíanos, Señor, usa nuestra conciencia. Te pedimos, Señor, que tu palabra corra en esta mañana, que pueda predicar con denuedo. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie de Marcos, estudiaremos este pasaje que leímos de Marcos 12, versículo 13 al versículo 17. El pasaje es muy conocido, especialmente por el versículo 17, donde nuestro Señor Jesucristo responde: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y este mandamiento, por supuesto, tiene sus lecciones y muy importantes, pero también podemos ver otras lecciones en los versículos anteriores y vamos a ver esto. Entonces vamos a comenzar con el versículo 13 y terminar con el versículo 17, estudiándolo versículo por versículo este pasaje. Versículo 13, entonces, es el primero. Marcos 12, versículo 13, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Por los versículos anteriores, sabemos que los líderes judíos estaban muy enojados con nuestro Señor Jesucristo y de hecho querían, buscaban, dice la Escritura, buscaban cómo matarlo. Y es por eso que enviaron a estos fariseos y a estos herodianos. Y fueron muy, pero muy astutos al enviar a estos dos grupos. Los fariseos eran un grupo muy conservador, pro-Israel. Y los herodianos era un grupo liberal, muy liberal de hecho, y era pro-Roma, como dice la misma palabra, herodianos, ellos eran pro-Herodes, que había sido asignado allí por Roma. Entonces, políticamente hablando y religiosamente hablando, estos dos grupos eran grupos opuestos, antagónicos, por así decirlo, pero se unieron en su odio contra el Señor. De hecho, en el siguiente pasaje van a ver que también enviaron a los saduceos. Los fariseos no podían ver a los a los saduceos. Totalmente opuestos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, no creían en las sagradas escrituras, a menos los cinco, primeros cinco libros de la Biblia, sí los creían, pero los demás no. Eran unos personajes muy, muy, muy liberales, hablando religiosamente. Pero estos grupos, en su odio contra el Señor, se confabularon. Y nos recuerda aquí la profecía del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su Cristo, como dice ahí el Salmo 2. Y es lo que están haciendo aquí los fariseos, los herodianos y los saduceos. Ahora, los líderes judíos enviaron a estos grupos, nos dice la Escritura, para sorprenderlo en alguna palabra, para tentar al Señor. Nuestro Señor Jesucristo lo reconoce, ¿verdad? Ustedes están aquí para tentarme. Pero tras esos judíos, tras esos grupos, estaba el diablo. Era el diablo que estaba provocando esto. El diablo no cesó de tentar al Señor después de Mateo 4, en el monte de la tentación, como se le llama. Claro, se le tentó ahí. ¿Se acuerdan? Haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿se acuerdan? Y muchos creen, fue todo. No, no, no. Tentación, tentación, día tras día, mes tras mes, año tras año. Y aún en la cruz, a lo último, el diablo estaba provocándolo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Lo mismo que en la primera. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se alguien. Estaba el diablo, trazó todo esto. Pero el Señor siempre lo venció. El Señor siempre salió victorioso. Y ya que Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De verdad, como dice Hebreos, Él es un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es nuestro gran Salvador. Ahora pasemos al versículo 14. Versículo 14, y aquí quiero que se imaginen a estos dos grupos, los fariseos y los herodianos, con un tono de voz muy fingido, definitivamente, eran unos hipócritas, cuando le dijeron al Señor, versículo 14, viniendo ellos le dijeron, Maestro, Maestro, sabemos que tú eres un hombre muy veraz y que no te cuidas de nadie, por supuesto, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César? En otras palabras, nosotros diríamos, ¿es lícito pagar los impuestos a César o no? ¿Daremos o no daremos? Hipócritas, ¿verdad? Y es de notarse, en Lucas 20:20 se les llama espías. Estos espías dijeron cosas verdaderas del Señor. Todo era cierto, era la realidad. Él no decía mentiras, no hacía acepción de personas, y de seguro él enseñaba el camino de Dios. Y estos judíos, aun en su hipocresía y las palabras que usaron, reconocían que Cristo era un buen hombre y sabio. De hecho, a lo último, las últimas palabras, y se maravillaron de él, nos dice el versículo 17. Estaban maravillados de su sabiduría, ¿verdad? Sabían que era un hombre con poder y para hacer milagros. Aún Nicodemo, el principal entre ellos, dijo en Juan 3, tú eres un enviado de Dios. Definitivamente hay algo aquí diferente. Lo reconocían, pero no lo creyeron. No creyeron que Cristo era el Salvador. Y en su rebeldía lo rechazaron. 3 días después de este pasaje, 3 días después, lo arrestaron y lo crucificaron. Ustedes conocen la historia. Y así es el hombre natural. Puede tener mucha evidencia delante de sus ojos. Puede ver la evidencia. Pudieron ver a Cristo con sus propios ojos, escucharlo con sus propios oídos. Pero aún así, no creer en Dios. No creer en su Cristo. Hace tiempo estaba leyendo y lo verifiqué a antier en el internet. En Jerusalén, en Israel, descubrieron entre allí los arqueólogos, descubrieron el sello del profeta Isaías.
el sello del profeta Isaías, se lo encontraron junto a, muy cercano a el sello que usaba el rey Ezequías. Increíble, increíble lo que han encontrado los arqueólogos. Y los historiadores no lo pueden negar. De verdad, los profetas existieron. De verdad, todo sucedió conforme lo que Dios nos dijo. Aún las monedas del tributo que se mencionan aquí en este pasaje. Los arqueólogos han encontrado tantas monedas de... Porque los judíos todos tenían que pagar este tributo cada año. Han encontrado tantas de esas monedas que hoy en día, no tan solamente las vemos en el museo, pero en el internet usted puede comprar de esos museos, de esas monedas, por unos 800 pesos nada más. Y son un tesoro, por supuesto. Un tesoro de la arqueología. Pero se hicieron tantas y están en la historia. Y nadie puede negar, esto existió de verdad. Pero estos hombres, aunque sabían de Cristo, viéndolo y viendo, nos dice la Escritura en Juan, estos hombres supieron de Lázaro que había resucitado. No lo podían negar. Pero ustedes creen que se arrodillaron y confesaron sus pecados y adoraban a Cristo. No, no le creyeron. No le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ese no lo recibieron incluye más. No tan solamente que no lo recibieron en sus casas. Lo rechazaron totalmente y lo crucificaron. Increíble. Ahí estaba la evidencia de Dios. Pero no creyeron. Hermanos y amigos, no somos salvos por evidencias. Dios tiene que hacer el gran milagro de hacernos nacer de nuevo. Y entonces, si usted cree en esta mañana, si usted cree en Dios, si usted cree en su Cristo, es un gran milagro de Dios. Agradézcale a Dios que le ha favorecido tanto para creer su palabra, para creer en su Cristo para salvación. Nos sigamos con el versículo 15, Marcos 12, 15. Véanlo. Mas él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ahora, unos piensan que nuestro Señor Jesucristo era tan pobre que no tenía esa moneda. Yo creo que por lo que nos dicen otros evangelios, tal vez él no traía monedas, pero la traía Judas Iscariote porque él era el tesorero. Nos dice la Escritura que unas mujeres le ayudaban y daban ofrendas a él para que él ministrara. Entonces, no creo que el problema haya sido que él no tenía esa moneda. Pero el Señor se las pidió a ellos para comprobarles que ellos usaban monedas romanas, para comprobarles que tenían el beneficio del gobierno romano de comerciar, de trabajar y de ahorrar y de meter esas monedas al banco también. Pero específicamente pidió ver la moneda para comprobarles que la moneda era del César. Precisamente lo que nos dice este pasaje, ¿verdad? Hoy te lo vamos a leer. La moneda tenía la imagen, y todavía las pueden ver en internet, si no quieren ir a los museos o no quieren comprar una de 800 pesos, las pueden ver en internet. Tenían la imagen y el nombre del emperador de ese tiempo, que era Tiberio. Se hicieron muchas monedas de esas. Ahora, el Señor, nos dice el versículo, sabía quiénes eran esos espías y sabía exactamente por qué le hicieron esa pregunta. Sabían que querían provocarlo, tentarlo. Y nos dice que percibió su hipocresía. En otros pasajes, los pasajes paralelos de Mateo y Lucas, nos dice que percibió su astucia y su malicia. Sabía que si contestaba que no dieran impuesto al César, entonces lo que iba a pasar, los herodianos iban a correr y decirle a Herodes, este prohíbe dar los impuestos al César. Pero si contestaba que dieran el impuesto a César, los fariseos inmediatamente iban a decirle a los judíos patriotas que estaban ahí, hay que arrestarlo, hay que matarlo aquí mismo. El Señor sabía eso. Dios no puede ser burlado. Y esa es una lección, hermanos y amigos, que nos debe de alarmar. El Señor percibe, si tú eres un hipócrita en esta mañana y estás aquí cantándole al Señor, que mi vida entera esté consagrada, pero en tu casa eres tú eres un demonio. Le gritas a tu esposo, le gritas a tu esposa, le gritas a los niños, le gritas hasta al pobre perro, ¿verdad? Y ¿A qué tan bonita y tan bonito, verdad? Bueno, guapo. Como si nada, como si fueras un ángel. ¿El Señor sabe eso? ¿Al Señor no le engañas? ¿Él percibe tu malicia? Y es pura malicia decir, Señor, yo voy a ser un cristiano. Yo voy a ser una buena cristiana si me ayudas a pagar la deuda de Coppel. Son nada más 10 mil pesos. Y voy a creer en ti si me haces este milagro. Si no, no. Voy a creer en ti. Hermanos, amigos, el Señor percibe eso. ¿Cuál es realmente tu motivación y las intenciones? Pero también esto es positivo. Si el Señor sabe mis intenciones y motivaciones y las va a juzgar al final, como nos dice en Corintios, esto es positivo también, porque Él percibe tus tristezas. Nadie en la congregación, ni tus propios padres saben por qué lloras en la noche. Nadie sabe de tus tristezas, las tristezas de tu alma. Nadie sabe cómo lo andas buscando y quieres hacer el bien, quieres arrepentirte. Tú quieres creer de verdad y ser una buena cristiana, un buen cristiano. Tú sufres mucho de esas tentaciones, muchísimo. Eso te debe de consolar. El Señor sabe, lo percibe. Él es Dios, es nuestro gran Salvador. Pero al final leemos en los versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17. Ellos se la trajeron, la moneda, y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Ahora, como les acabo de comentar, había muchas monedas de esas, las pueden ver en el internet. Y tenían, y la pueden ver, un grabado de una cabeza masculina. Arriba dice Tiberio César, hijo del divino Augusto. Es lo que dice la moneda. Tiberio César, hijo del divino Augusto. Por atrás de la moneda dice Pontífice Máximo, que era el título del sumo sacerdote romano de su religión pagana en esos días. Pontífice Máximo. Ahora, con mucha razón entonces. Los judíos no querían pagar el impuesto. ¿Cómo iban a usar esas monedas idólatras? ¿Cómo iban a usar esas monedas para pagar un impuesto a un gobierno idólatra pagano cuyos emperadores se creían dioses? ¿Cómo? Hijo del divino Augusto, Tiberio César, ¿cómo le iban a dar? Bueno, al final, esas monedas eran del César. ¿Deberían de dárselas a él? ¿Deberían pagar impuestos a los romanos? Eso se incluye, por supuesto, en la famosa frase del Señor, dada a César lo que es de César. Pero también vamos a meditar un poquito aquí y vamos a usar nuestra imaginación. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Pudiéramos imaginarnos una moneda de Dios? Ahí está la moneda del César. Ahora, vamos a pensar en la moneda de Dios. ¿Qué imagen tendría esa moneda? ¿Qué inscripción le pudieran poner? Dios es invisible. Dios es invisible, por supuesto. No se puede hacer un grabado de él. Imposible. Dios es espíritu. Pero, sobre todo en ese tiempo, pudiéramos haber hecho una moneda. ¿Cómo? ¿Cómo, Paco? ¿Que no acabas de escuchar al hermano Lizola leer el segundo mandamiento? Tomando en cuenta aún eso, nos dice Colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. En otra parte, en Hebreos dice, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y como inscripción, la moneda de Dios diría, Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo. Y por atrás pudiéramos poner en esa moneda el gran Pontífice Máximo, Pues nos dice en el mismo libro de Hebreos, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él de verdad es el pontífice máximo, el gran sumo sacerdote. Pero volviendo a nuestro pasaje y a este famoso mandamiento del Señor, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a notar brevemente qué es lo que le debemos a César. Cristo nos ordenó dar a César lo que es de César. Vamos a ver unos versículos y les voy a pedir que los vean. Y vamos a ver, ¿qué le debemos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros? Muy bien, a los que apuntan pueden ahí escribir Romanos 13, 1 a 7. Romanos 13, 1 a 7. Muy claro está el apóstol. De hecho, voy a leerles el primer versículo. Mientras buscan, si gustan, 1 Timoteo 2. En Romanos 13, 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero leamos 1 Timoteo 2:1 y aquí vamos a comenzar. ¿Qué responsabilidades tenemos para con el César, con las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros? 1 Timoteo 2 y el versículo 1. Exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora vamos a Tito, capítulo 3 y versículo 1. Enseguida de Timoteo, el primero, está el segundo, segundo de Timoteo, pero vamos a Tito, sigue después de Timoteo. Tito, capítulo 2, el versículo, perdón, capítulo 3, el versículo 1. Tito 3, 1. Recuérdales, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora vamos a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro, después de Tito está Hebreos, después de Hebreos Santiago, y luego después de Santiago tenemos el libro de Pedro. 1 Pedro 2:13. Ese es el último. 1 Pedro 2:13. Por causa del Señor, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces, si hacemos un resumen de estos versículos, y hay otros, por supuesto, podemos decir que debemos hacer tres cosas por las autoridades. Número uno, debemos orar por las autoridades. Debemos orar por los gobernadores, los presidentes, los reyes. Cristianos o no, debemos de orar por ellos, para que Dios los salve, para que Dios los guíe, para que Dios les dé sabiduría al dirigir el país. Y para Dios no hay nada imposible. Él puede salvar a los reyes, el corazón del rey está en las manos de Dios, dicen Proverbios. Y él puede salvar a los dictadores de nuestros días. Ya les he contado, ¿verdad?, que Julia está en un grupo de oración internacional y hay una hermana y me contó. Al principio no lo pude creer, pero dije, ¿por qué no? La hermana pidió por la salvación del dictador de Corea del Norte. Pero ¿cómo puede Dios salvar al dictador de Corea del Norte, uno de los países más difíciles del mundo? Claro que sí, claro que sí. Debemos orar para que los salve, los ayude, les dé sabiduría. Bueno, número dos, Debemos honrar a las autoridades, debemos orar por ellas, pero también, número dos, debemos honrar a las autoridades, debemos respetarlos, reverenciar su posición, pues, desde parte de Dios. Y Dios, sí, a veces, en su voluntad y en su providencia, dispone y pone autoridades malas, autoridades crueles. Cuando Pablo estaba escribiendo Romanos 13 y escribiendo Tito y escribiendo Timoteo, ¿saben quién era el emperador? Ya no estaba Tiberio, estaba otro hombre de nombre Nerón. Este emperador era tan cruel que mató a su propia madre. Increíble para mí. Mató a dos de sus primeras esposas, las mató. A una la mató a patadas. Y el apóstol Pablo escribió: ustedes deben de honrar a este hombre. Está en una posición que Dios lo ha puesto ahí. Deben obedecer a las autoridades que están sobre ustedes. ¿Por qué? Por causa del Señor. Para honrar al último, a Dios. Y aquí, hermanos, cuando hablo de autoridades, no solamente los reyes, emperadores, sino también los presidentes municipales, los gobernadores, los policías, los maestros. En un estudio del quinto mandamiento debemos de incluir, por supuesto, a los padres y a las madres, pero también a todos los mayores que están sobre nosotros. ¡Claro! Ahora, precisamente ayer, una hermana, no voy a decir quién, porque luego se enoja Albertita, me estaba contando de unos alumnos, unos niños, en kinder, poniéndose al tú por tú con los maestros. ¿Tú por tú? ¿Y no quiero? ¿Y qué? Y no se ponen así con los maestros nada más. Se ponen así con los padres. ¿Y mis derechos qué? Pero eso, hermanos, y se está multiplicando. Esto no va a quedar aquí. Va a estar peor. Cada año va a estar peor y peor y peor y peor. La hermana me estaba comentando, han de ser los últimos días. Está cumpliendo lo que el apóstol escribió sobre los últimos días, sobre los hijos tan rebeldes y desobedientes. Pero de lo más triste es esta actitud anti-autoridad. Antes no se hacían caricaturas de los presidentes, como lo estamos viendo hoy, y la burla que se está haciendo. Mucho cuidado como cristianos, hermanos. Mejor mantengamos nuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Entonces, ¿qué debemos hacer por las autoridades? ¿Qué le debemos hacer, César? Orar, honrar, y en último lugar, obedecer. Obedecer a las autoridades. Obedecer a las autoridades. Si quieren tomar un censo, como en los tiempos de José y de María, el emperador ordenó un censo, ¿se acuerdan? Y no vivían ellos en Belén. ¿Se acuerdan de la famosa historia, verdad? Que María iba en el burrito, ¿se acuerdan? Tan lejos, y estaba embarazada. José no dijo: pues ¿quién es ese emperador pagano? Pues yo tengo que dejar mi negocio y... Pero ahí van a obedecer al emperador en la providencia de Dios. ¿Quién ordenó ese censo? ¿Quién ordenó ese emperador? ¿Quién? Dios soberano ordenó el censo para que la Virgen María fuera precisamente a Belén, a ese establo. Y precisamente allí y a esa hora tenía que nacer el Cristo. Tenemos que obedecer a las autoridades que están sobre nosotros. Sí, ellos dicen: no hay sodas en las escuelas. Nada de sodas en las escuelas. ¿Requieren impuestos? Hay que pagar impuestos. Claro, si la autoridad dice algo antibíblico, entonces no. Como dijeron los apóstoles, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, pero quiero pasar al corazón del sermón. Se me va a acabar el tiempo si no seguimos. ¿Qué le debemos a César? Pero ¿qué le debemos a Dios? Puesto que, y esto es lo más importante, y a Dios lo que es de Dios. Y a Dios lo que es de Dios. Y aquí pudiéramos tener una serie, por supuesto, pero vamos a limitarnos a cuatro cosas. Muy bien, cuatro cosas. Número uno, debemos consagrar a Dios todo nuestro amor y adoración. Debemos consagrar a Dios todo nuestro amor, o si quieren escribir ustedes, todo nuestro corazón y nuestra adoración. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo primero y lo principal y lo que le debemos en primer lugar, por supuesto. Nuestro amor, todo nuestro amor. Aún debemos amarlo mucho más que a nuestros padres y madres, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Y por supuesto le debemos consagrar nuestra adoración verdadera. Hemos dado los salmos, ¿verdad? Una y otra vez nos animan, nos motivan a consagrar nuestra adoración, alabanza, nuestros cánticos. Y solo a Dios, nos dice la palabra de Dios. Solamente a Dios podemos adorar. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Tributad a Dios, oh hijos de los poderosos. Dad al Señor la gloria y el poder. Salmo 29. Entonces, y esto es obvio, como cristianos luego vamos a decir amén, ¿verdad? Si hemos de honrar. Hemos de honrar a los gobernadores ateos, crueles, mentirosos de este mundo, cuanto más al gobernador del universo que es tan glorioso y sabio y justo. Pero sobre todo, Él es nuestro Creador. Y como cristianos podemos pensar, es nuestro Salvador. Sin Él no viviéramos, no fuéramos perdonados, no fuéramos a la gloria. Y esto Dios lo hizo a costa de la sangre de su Hijo precioso. Claro que hay que darle todo, consagrar todo nuestro amor, toda nuestra pasión y devoción de adorarle a Él y nada más a Él. Claro que sí. Número dos, debemos consagrarnos a Dios nosotros mismos, alma y cuerpo. Debemos consagrarnos a Dios nosotros mismos, alma y cuerpo. Vean con sus propios ojos aquí, Primera de Corintios 6:20. Este es un pasaje que me preguntaron qué podían hacer para tener dominio propio y no comer tanto. Y yo les recomendé, bueno, pueden hacer un estudio de Primera de Corintios 6:12-20. Y eso lo pueden hacer después ustedes. Tan solamente vamos a leer el último versículo. El 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 20 nos dice esto. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cómo nos compró Dios? La preciosa sangre de su Hijo. Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. En nuestro cuerpo, nuestro espíritu es de Dios. Todos nosotros, todo lo que somos nosotros debemos consagrarnos a Él. Y aquí vean 2 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. 2 Corintios 8, 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, es decir, en las ofrendas. Y el versículo 5, hay que subrayar esto. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. A sí mismos se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y lo que hay que subrayar, lo primero, se dieron a sí mismos. Hay personas que dan ofrendas, pero no se dan a sí mismas al Señor, no se consagran al Señor. Es como si le dijeran a Dios, ten estos pesitos para ti, pero yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. Es lo que están haciendo. Debemos de consagrarnos a nosotros mismos primero. El Señor lo que quiere es, no necesita de nuestro dinero. Él quiere que nos rindamos, nos consagramos a Él. Entonces, el cristiano es uno que canta de corazón. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz te complazca en bendecir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu Lord. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Hace tiempo alguien me preguntó, oye hermano, aquí no tenemos que dar el diezmo. Aquí no se tiene que dar el diezmo. Se tiene que dar el 100%. ¿Lo repito? Aquí no se da el diezmo. Aquí se da el 100%. Se da nuestro corazón, nuestro amor. Yo no, ustedes conocen la historia, esta iglesia no recogemos ofrenda de sillencilla aquí. Porque nuestra filosofía es, los cristianos ofrendan. No queremos forzar a nadie a ofrendar. Los cristianos ofrendan. ¿Por qué? Porque nos hemos dado a nosotros mismos. Vamos a ver más de esto en Marcos. Hay una historia de una viuda muy pobre. A lo mejor le pido al hermano Lizola que predique sobre ese pasaje, porque ustedes saben, a mí no me gusta hablar del dinero. A él sí. No, él es experto. Ahora, que nos debemos dar a nosotros mismos, consagrar a nosotros mismos. No es que debemos hacernos monjes y monjas y vender todo. No. Pero consagrarnos en lo que hacemos en nuestra profesión. Consagrarnos en los talentos que Dios nos ha dado. De eso se trata aquí. Pero número tres. Debemos consagrar a Dios nuestro trabajo y el fruto que le pertenece. Los que apuntan pueden escribir Romanos capítulo 7 y versículo 4. Romanos 7, 4. Debemos de consagrar a Dios nuestro trabajo y el fruto que le pertenece. El contexto de Marcos 12 es la historia de los labradores malvados. Y mencionamos del versículo 2 que debemos darle a Dios la cosecha que le corresponde, por supuesto. Es decir, frutos dignos de arrepentimiento, virtudes, buenas obras. Y es por eso, hermanos, que en el Antiguo Testamento leen una y otra vez acerca de la consagración a Dios de los primeros frutos de la cosecha. No es que Dios necesitaba los frutos de esa cosecha de los judíos, pero estaba enseñándoles que el fruto de sus vidas es para Dios, que debían vivir para Dios en todo lo que hacían. A nuestro Señor Jesucristo esto fue tan importante que Él dijo, toda rama que en mí no está llevando fruto, el Padre la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia, la poda para que lleve más fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Bien, ahora sí terminamos la última frase de Marcos 12, 17. Marcos 12, 17, y también lo podrían leer en Lucas 20, el final ahí. Marcos 12, 17 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Se maravillaron de él. No pudieron contestarle, no tenían algún argumento aquí, no podían debatirle. Lucas nos dice en el capítulo 20, maravillados se callaron, no pudieron decir nada. Maravillados de su respuesta, callaron. Se maravillaron, por supuesto, de la sabiduría del Señor. Y una vez más, en vez de hincarse en esos momentos y pedirle perdón ahí llorando, lo rechazaron. Increíble. Pero también, pensando en ese texto, y se maravillaron de él, maravillados de su respuesta, callaron. ¿No sería que quedaron maravillados, perplejos, sin decir algo, como en el caso de la mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8? ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo escribiendo en tierra, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y a lo último, él le preguntó a la mujer, bueno, ¿quién te acusa a lo último? ¿Se acuerdan? Todos, comenzando con los más ancianos, se fueron acusados por su conciencia. El que sea sin pecado que tire la primera piedra. Y todos fueron acusados y todos se fueron. Menos nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. ¿No sería aquí que estas personas también se callaron? Porque al confrontarlos el Señor con la verdad, dada a César lo que es de César, su conciencia los acusó, ustedes no han dado al César lo que es de César. Cristo los confrontó con la verdad. Ustedes deben dar a Dios lo que es de Dios. Y su conciencia los acusó que no lo habían hecho. Por eso se callaron. Y la verdad es, hermanos, que nuestra conciencia nos acusa a todos los que estamos aquí que no hemos dado a César lo que es de César. Nunca, nunca le has mentido a la aduanal de Nogales sobre las cosas que llevas. Nunca has escondido nada, ni un hornito, ni nada, ni un zapato nuevo. Pagas todos tus impuestos exactamente. Nunca has desobedecido a tus padres. Nunca, nunca, nunca has criticado a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Nunca has llegado tarde al trabajo. Nunca. Y con respecto a Dios, ¿no te acusa tu conciencia que no lo honras y cantas a Él como debes adorarle? ¿Nunca le has robado a Él de su tiempo? ¿Siempre has hecho lo que Dios te manda? ¿Le amas con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente? Aquí todos nos declaramos culpables, sin duda alguna. Yo soy el primero. Todos merecemos ser castigados por Dios. Ninguno ha cumplido con el mandamiento: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fallamos en esto todos los días. Pero las buenas noticias. Dios envió a su Hijo para cumplir lo que nosotros no hemos cumplido. Cristo perfectamente dio a César lo que era de César y a Dios lo que es de Dios. Y lo hizo en nuestro lugar. Y tomó el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, y aquí está la cuarta cosa que le debemos a Dios. Debemos consagrarle nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de consagrarle nuestra fe. Confiar en el mensaje que nos ha dado de su Hijo. Que Él vino a salvar a los perdidos. Creer que Él vino para llevarnos a Dios. Para adorarle por toda la eternidad. Eso es lo que nos salva. Y es como se nos perdona de todos esos pecados contra el César y contra Dios. Ese es el evangelio que predicamos aquí, hermanos. Oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, tan poderoso y misericordioso Salvador. No lo tenías que enviar, no tenía que morir por nosotros. Pero Él vivió la vida perfecta que nosotros no vivimos y resistió toda tentación y murió la muerte que nosotros merecíamos. Te alabamos y que podamos vivir con esa gratitud y servirte como debemos de servirte. Señor, limpia nuestra conciencia de toda obra mala por la sangre preciosa de Cristo y para su gloria. Este día te pedimos que nos des descanso en alma y cuerpo para poder seguir sirviéndote. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando de ese himno: que mi vida entera esté.